Mujer a prueba de balas es un espacio para ti. Mujer que estás en busca de convertirte en una mucho mejor versión de ti cada día. Esta es una comunidad, un lugar en donde nos encontramos mujeres valientes, mujeres poderosas, mujeres que estamos en la lucha. Bienvenida.
¿Cómo estás, mujer hermosísima? Muy buenas tardes. Bienvenida a tu podcast Mujer a Prueba de Balas. Soy Paula Morelos Zaragoza y estamos hoy en esta nueva serie de episodios en los que estamos hablando de historias de mujeres valientes, pero estas mujeres que además de ser muy valientes son mamás especiales, que tienen o que tenemos algún hijo con algún tipo de condición o de discapacidad, que a todas luces, pues dentro de las distintas realidades que cada una vivimos, pues ha sido un reto bien grande. Y traerte aquí a mujeres que están en distintas etapas y que han vivido cosas todas diferentes, porque como lo hemos dicho aquí, cada hijo, si de por sí cada hijo es diferente, también en las situaciones de niños especiales, cada niño es único. Cada niño, cada niña tiene sus propias características, su personalidad, sus rasgos, sus sueños, ¿no? Y pues las acompañan a veces familias que los soportan y que los ayudan y que los acompañan, y hay otras veces que no son tan afortunados y batallan mucho más. El día de hoy tengo el gran gusto y el gran honor de tener aquí a una mujer que después de escuchar su historia para mí resulta por demás admirable. Ella es madre de un chico con síndrome de Down que ya tiene hoy 28 años. Te la voy a presentar. Su nombre es Carmen o María del Carmen Telles Lucio. Ella viene de un pueblo que se llama Paso del Macho, en Veracruz. Es la segunda de 7 hermanos. Y desde hace 28 años trabaja como asistente administrativo en una institución gubernamental y vive en el puerto de Veracruz. Ella, desde muy joven, ha enfrentado adversidades grandes, grandes. Y lo que ella me comenta, no sabía, es que muchas de estas adversidades la estaban preparando para ser la madre y la representante de un genial artista plástico. Su hijo Alan Telles, el día de hoy, y ya nos lo va a contar ella de viva voz, es un pintor increíble. Entonces, pues reinventar la historia para Carmen ha sido todo un arte y se ha convertido en su gran pasión. Ya nos va a hablar ella también de Alan Telles, su hijo, pero bueno, pues te doy, Carmen, con todo cariño la bienvenida a este episodio. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Paola? Pues muchas gracias por este espacio, ¿verdad? Estamos aquí. La verdad es que yo siempre digo que nunca imaginé que mi historia, y te lo digo de corazón, me conmueve mucho saber que mi historia ha sido el mejor regalo de vida. Claro. Y sobre todo porque a través de esta experiencia, mi experiencia, pues puedo aportar a la sociedad, para otros padres, para jóvenes, pues para cualquier persona, ¿no?, que está enfrentando algún reto.
Sin duda. Algo de lo que yo siempre comparto y aplica perfectamente para nuestros hijos, pero aplica en general para todo hijo que uno pueda tener. Tu hijo o tu hija siempre va a llegar hasta donde él quiera y hasta donde tú se lo permitas y lo apoyes, ¿no? En nuestro caso, debe haberte pasado, y ya nos vas a contar la historia desde el principio. Cuando nace tu hijo, te dicen que no va a poder hacer A, B, C, que no va a caminar, que no va a ser funcional, que ni estés esperando nada. Y resulta que en la mayoría de los casos, si no es que en todos, vemos grandes sorpresas. Porque así como cualquier otro niño, alguien que tiene amor y se le dedica tiempo, espacio, capacitación, no sé, alguien a que se le dedica atención, florece.
Claro que sí.
Entonces, Carmen, pues es tu micrófono. Cuéntanos en qué circunstancia llegó Alan a tu vida.
Pues mira, Alan fue un niño deseado, planeado, muy amado, ¿sí? Es algo que yo siempre se lo reitero, siempre estoy con eso, porque es parte de la autoestima, ¿no? De él, la seguridad que yo le he brindado. Su papá y yo, bueno, pues planeamos a tener a Alan, bueno, aún tener un bebé, ya era el momento de tener un bebé, lo planeamos y todo. Sin embargo, nos llegó esta sorpresa, ¿no? Yo ahora digo que es una grata sorpresa, que no pude tener mejor hijo que Alan. Sin embargo, en su momento, pues sí fue una noticia muy impactante que me cambió la vida de manera radical. Porque todo lo que proyectamos como una vida en familia, pues todo se vino abajo. Y se vino abajo, ¿por qué? Porque cuando tú no estás preparada, por supuesto que nadie se prepara para tener un hijo con una discapacidad. Cuando estamos embarazadas, nos enfocamos en de qué color va su cuarto, ¿no? Rosa o azul. Y si de pronto nos llegan así, pues pensamientos, ¿no? De que si mi hijo va a nacer con una enfermedad o puede ser con una condición, rápido le evadimos porque siempre pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Me pasa y bueno, pues para empezar, yo enfrenté dos noticias. Una, el tener un hijo con una condición del cual desconocía todo. Te recuerdo que Alan es de los años 90, donde todavía no estaba la era del internet, donde yo en lo personal nunca había visto a un niño con una discapacidad y si lo vi, lo pasó por alto. Yo conocía por completo el síndrome Down y sobre todo la manera en que el médico nos transmitió esa noticia, que fue de la manera más muy dura, ¿no? Algo, bueno, la verdad es que yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo es posible que los médicos, yo entiendo que ellos ya se normalizan, ¿no? De una manera para dar ciertas noticias, pero no piensan en la sensibilidad de los padres. Y bueno, nosotros cuando recibimos a Alan, para empezar yo le digo a Alan, yo ahora le bromeo, le digo, tú desde que naciste decidiste cómo ibas a nacer. Porque yo tenía planeado que naciera por un parto normal, natural, como le llamamos. Sin embargo, él unas semanas antes ya quiso nacer y se sentó. Entonces, no hubo manera de que viniera y hubo cesárea. Digo que yo desde un principio dije esto, no quiero que me pase esto, y sucedió. Desde ahí Alan ya dio una alerta que iba a servir para su vida. Y bueno, pues nace Alan, el médico nos dice, necesito platicar con ustedes porque su hijo viene con unas condiciones diferentes. Yo tenía pues 23 años, su papá tenía 43 años. Entonces, cuando nos presentamos ya a la primera cita con Alan, con el médico, nos dijo, miren señores, yo quiero darles una noticia, su hijo nació con una discapacidad, quiero que se preparen porque este niño va a depender toda la vida de ustedes. A mí me cayó como un balde de agua, ¿sí? Yo recuerdo esas palabras como eco, yo no sabía ni qué me estaba diciendo. Yo pasaron varios meses para que yo en ese tiempo fuera yo pues procesando todo esto, ¿no? Porque yo veía a mi hijo y lo veía como un bebé normal, o sea, y yo lo veía y decía, bueno, pues es que niño no le veo, ¿no? Pero bueno, el médico nos dijo, este niño por su condición no sabemos cuándo va a caminar, si va a hablar, es un niño con un retraso mental. Imagínate qué fuerte, ¿no? Qué fuerte una noticia así cuando eres mamá primeriza. Y bueno, pues con todo esto, un proyecto de vida. Y bueno, pues ahí fue cuando yo enfrenté la segunda noticia. El rechazo del papá, la negación rotunda de decir, esto no es verdad, no le creas a los médicos. Yo pasé por muchos consultorios, muchísimos pediatras, médicos generales, en fin, con muchos médicos, inclusive Alan salió con un soplo en el corazón, afortunadamente se le quitó, y bueno, pues el primer año de Alan fue visitas médicas constantemente, estudios, porque el papá de alguna manera quería buscar alguien que le dijera, señor, su hijo está bien, su hijo no tiene lo que le dijeron. Nunca hubo esa información para él y él mejor decidió salirse de nuestro barco. Y es cuando yo me vi enfrentado, ahí vienen dos cosas, ¿no? No solamente la situación de tener un hijo con una discapacidad y por otro lado enfrentarlo sola cuando no estabas preparada para ser mamá soltera, ¿no? Y bueno, pues así empezó nuestra vida con Adam. Él otra vez regresar a casa donde, que qué duro es cuando nuestra madre nos dice, te lo dije, ¿verdad? Te lo dije, pero pues así me pasó a mí, te lo dije. Y pues yo nunca vi a Alan como un niño especial, sí, porque era mi hijo, para mí era una persona, un niño, un bebé especial. Yo nunca lo vi diferente, podría decir, nunca lo vi diferente. Nunca lo traté diferente. Al año y medio aproximadamente yo me lo traje a vivir a la ciudad de Veracruz, al puerto de Veracruz. Cuando yo empecé a trabajar, pues yo seguí mi vida normal, entre comillas, trabajando y dejando a Alan en manos de personas que me apoyaban cuidándolo en casa. Pasó muchas guarderías, todas las escuelas de educación especial. Podría yo decir que Alan sí estuvo en diferentes escuelas, más bien en todas las escuelas que hay aquí en el puerto de Veracruz. Y bueno, pues así empezó nuestra historia, ¿no?
Perdón, estaba silenciada. Oye, Carla, ajá. Y a la par, cuando tú y yo conversamos, sucedió también que te quedaste a cargo de tu hermano, más chiquito.
Sí, claro, ahí también hubo, por eso yo siempre digo, cuando platico de mi historia, digo que la vida me puso muchas adversidades y ahora veo que fue parte del entrenamiento que me esperaba para ahora lo que estamos viviendo con Alan, ¿no? Con Alan Téllez, el famoso artista plástico. Pues sí, efectivamente, fíjate que yo nací en una familia donde mi padre fue obrero, después él le gustó la política, fue un gran líder. Mi madre era una mujer que se dedicaba pues 100% a la ama de casa. Entonces yo fui educada entre dos, tuve dos escenarios. Uno donde mi madre me enseñó a ser una ama de casa y mi padre siempre me inspiró en estudiar y llegar a lo que yo quisiera. Nunca nos dio alas. Sin embargo, muy joven, mi padre murió. Cuando yo estaba después de la secundaria, mi padre murió. Entonces ahí se vieron truncados muchos de mis sueños. Donde yo tuve que salir a trabajar muy joven, todavía no tenía yo ni 18 años cuando yo tuve que salir a trabajar para apoyar a mi madre. Cuando mi hijo nació, mi madre al poco tiempo murió. Mi hermano, el menor, tenía 11 años, así que de pronto también vino la pérdida de mi padre, vino la pérdida de mi madre, y al poco tiempo me vi sola con dos niños. Un niño que traía muchos traumas, porque el estar a esa edad solo, vivir en un pueblo y traerlo a la ciudad y sin sus papás, Y con muchas carencias, ¿no? Carencias emocionales. Y por otro lado, tener a un niño con una discapacidad que requería también mucha atención y tenía muchas carencias mismas que en ese momento yo no las vi. Yo me enfoqué a trabajar y a darles lo necesario, casa, sustento, escuela. En eso me enfoqué. Pasaron los años y fue Alan el que me empezó a alertar, ¿no? El decir, hey, yo estoy aquí, yo estoy vivo, yo quiero hacer esto, ¿no? Porque realmente yo sí me creí la etiqueta con la que él nació. Yo sí, ahora sí me puse bien, me puse la playera, ¿no? De que mi hijo tiene una discapacidad y él no va a aprender a hablar, no va a aprender a escribir, no va a aprender a hacer nada de lo que normalmente un chico, ¿no? Pues tiene sus etapas en la escuela, por ejemplo. Entonces yo tampoco le di esa atención para enseñarle a leer. Él solo aprendió a sobrevivir. ¿Por qué? Porque después con el tiempo me di cuenta que Alan al año y medio dejó el pañal, al año y medio dejó el biberón y él trataba de sobrevivir dentro de la casa, ¿sí? Lo llevaba a la guardería, lo llevaba yo a las escuelas de educación especial y nunca encajaba. Siempre tenía yo que andar saltando de un colegio al otro porque Alan nunca encajaba. Entonces, hasta que ya pasaron los años, mi hermano estudió una carrera. Él siempre fue un chico muy bien portado y todo, con muchas carencias que después él tuvo el valor de enfrentar y afortunadamente en este momento es un profesionista. Es un chico del cual yo también estoy muy orgullosa, ¿no? Porque cuando me di cuenta dije, wow, ¿qué hice? Dos hombres. Realmente estoy orgullosa de los dos jóvenes que aportan a la sociedad, útiles, productivos y que están haciendo lo que les gusta, ¿no? Y que han tenido el valor de enfrentar sus miedos, sus traumas, sus frustraciones y han aprendido a vivir felices con lo que tienen. Entonces, para mí, ellos han sido mis grandes maestros de vida, sobre todo Alan. Alan es el que a mí me empezó a descubrir esa fortaleza con la que yo no sabía que tenía.
Claro. Dice un dicho que nunca sabes lo fuerte que puedes ser o lo valiente que puedes ser hasta que ser valiente es la única opción.
Así es. Esa fue mi única opción.
Y eso nos ha pasado a todas en algún momento, ¿no? En la historia de la mano de nuestros hijos especiales. Y la maravilla, como dices, es que tú eras una chiquita, ¿no? Estabas también sin muchas tablas para enfrentar la vida y de pronto te viste responsable de dos vidas y la de Alan que además necesitaba atenciones especiales. Y aquí estamos hoy, Carmen. Yo tenía tanto interés de traerte aquí para que el público de Mujer a Prueba de Balas te conociera. Y te decía yo, la historia de Alan es impactante, el chico es impactante. La obra plástica, los cuadros, la pintura que Alan hace es fuera de serie. Yo tuve la fortuna de toparme contigo por recomendación de alguien que siente una gran admiración hacia ustedes, que es Caro Mojica. Y mi principal interés es que tú que estás oyendo sepas, y como siempre te lo digo, que sí se puede. Que muchas veces cuando tú te sientes rebasada por las circunstancias, ya sea que tu hijo saque este instinto de supervivencia como el que Carmen nos está contando de Alan, ¿no? De pronto darte cuenta que está rompiendo con todos los esquemas y con todo lo que te habían dicho que no iba a poder hacer por sí mismo, porque pues esta mujer estaba dedicada a trabajar para darles de comer, para poner la comida sobre la mesa. Y yo en eso también me identifico mucho contigo, Carmen. Yo tuve que salirme también, yo me separé del papá de mis hijas, yo tengo tres, y me tuve que meter a trabajar para poderles mantener a las tres, ¿no? Y las tuve que dejar un poco a la suerte, y sí cuidadas obviamente, sí viendo que alguien se encargara de velar por ellas, pero pues no estaba su mamá ahí, y principalmente sí. No estaba
con Lucía, que es mi hija especial. De los 3 a los 9 años, su mamá estuvo metida en una oficina. Y en mi caso, y es algo que antes no podía yo platicar sin llorar, pero un día, regresando de un evento de mi oficina, me dice una de mis hijas mayores: mamá, la directora de la escuela te mandó un recado en el cuaderno de Lucía, que por favor lo veas. Entonces yo agarro el cuaderno, lo veo y me dice: señora, yo sé que usted es la persona más ocupada de todo este planeta, pero valdría la pena que vea lo que Lucía puede hacer. Y entonces volteo yo con mi hija y le digo: Lucía, cuéntame qué es lo que sabes hacer. Y entonces abre su cuaderno y comienza a leer y a escribir. Y a mí se me cae el mundo en los pies. O sea, mira, te lo platico y me vuelven a dar ganas de llorar. Me impactó tanto porque dije, ¿cómo es posible lo mismo, no? Que dices de Alan, dejó solo el pañal al año y medio. ¿Cómo es posible que esta niña sola, sin su mamá, haya, digo, obviamente en la escuela, pero sin que yo velara por ella, yo no estaba enterada ni siquiera de que ella estaba en ese proceso de aprender?
Sí.
Deja tú que yo supiera que ya sabía escribir y leer. Entonces, lloré toda la noche, me sentía yo la peor de las madres de la faz de la tierra, y al día siguiente renuncié a mi trabajo y dije, aunque yo coma lentejas 6 meses, 1 año, el tiempo que me lleve, pero yo tengo que estar con mis hijas. Y regresé a mi casa y desde entonces soy emprendedora, ¿no? Pero sí, sí es impactante lo que ellos pueden lograr. Entonces, jamás menosprecies. Me refiero con menosprecie que hagas, abras los oídos a lo que te han dicho que tu hijo no va a poder hacer.
Sí, así es. Así es, efectivamente lo que dices. A mí eso me sucedió con Alan, y eso lo vine yo a notar cuando Alan empezó a dar señales de que él reclamaba que quería estudiar arte. Y cuando él me decía las artes, o sea, su expresión en que yo le entendía, yo decía, las artes, en mi vida me había parado en un museo, imagínate, mi hijo reclamándome las artes, que quería aprender las artes. Entonces, bueno, ya después de que él asistió a diferentes escuelas, cuando él tenía 14, 15 años, yo decidí que él tenía que aprender un oficio, porque alguien me dijo o algo me llegó a mí esa información de que existen los centros, les llaman CAN, Centro de Adaptación Múltiple, algo así, que son de escuelas públicas. Entonces, dice, ahí les van a enseñar algún oficio. Pues yo fui y dije, pues a él como... Lo que sí es que Alan, desde que tiene uso de la razón, lo que él siempre reclamaba para su cumpleaños, navidades, Día de Reyes, eran colores. Colores. A él no le podías regalar otra cosa que no fuera colores, porque si no, no se ponía feliz. Entonces, pero yo lo veía como una actividad extra, porque yo digo, a todos los niños les gusta pintar. O sea, yo no noté algo diferente en él con la pintura. Entonces, cuando lo llevo a la escuela, dije, bueno, a él le gusta mucho pintar, lo voy a meter en manualidades, a ver qué puede aprender. No, pues fue un conflicto lo que fue a crear en la escuela, porque me dice la maestra, así como a ti, un día me mandó un mensaje y me dice, señora, dice, pues necesitamos hablar con usted, porque Alan, aquí, pues nos está creando un conflicto. Así fueron sus palabras. Cuando yo llego a la escuela, me dice la maestra, mire, dice, su hijo llega, abre su mochila, saca sus colores porque trae varias lapiceras, se pone a dibujar y no acata ninguna instrucción. Y lo peor es que entretiene a los niños y no les presta ningún color. Entonces yo creo que lo mejor es que usted le busque algo que a él le guste. Para mí eso, más que descubrir que mi hijo, en ese momento, más que descubrir que él tenía tendencias para aprender, no sé, a dibujar o a colorear, me dio mucho coraje porque yo en ese momento veía mi necesidad. ¿Cuál era? ¿Dónde voy a dejar a Alan si me voy a trabajar? Para el otro día, para mí era un conflicto. ¿Y ahora qué voy a hacer con este niño si la escuela ya no lo quiere? O sea, yo veía para cubrir mi necesidad, ¿no? Más no la de él. Sin embargo, mi hermano, que todavía vivía con nosotros y estudiaba en la universidad, un día me dijo, dice, ¿sabes qué? A tu hijo le gusta mucho pintar y pinta como Picasso. ¿Y quién es Picasso? Pues bueno, ya me metí en la computadora y dice, mira los dibujos de tu hijo y mira los dibujos de Picasso. Y yo ya le enseñé la computadora y él me señala que eso quiere. Y yo ya le expliqué que son artes. Y por eso él te exige que quiere aprender las artes. Créeme que en ese momento me pasó lo que tú dices, ¿no? Me puse a llorar y sobre todo sentí mucha culpa de ver que durante muchos años yo no había observado a mi hijo. Me sentí con mucha culpa. No solamente se sumaron todos mis miedos, todas mis frustraciones, sino además ya iba en el botecito de todas esas emociones la culpa, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que yo, siendo su mamá, no había observado que a este niño le gusta pintar? Y bueno, pues ahí vino nuestra primera aventura. Siempre cuento que es en esa aventura que Alan Telles me invitó a estar con él. La primera aventura fue buscar quién le iba a enseñar a aprender las artes. Te repito, estamos hablando de a principios de los 90, de los 2000, donde la inclusión, pues todavía hay mucho que hacer, y así que imagínate que en esos tiempos, ¿no? En un aula no había inclusión. Así que sí fue complicado encontrar quién le diera clases a Alan.
Ya lo creo, Carmen. Y más aún, lo voy a hacer notar porque me lo platicaste tú, dentro de los rasgos que los chicos down pueden llegar a tener, muchos de pronto pueden no desarrollar adecuadamente el habla, ya sea por un exceso de hipotonía, por protuberancia de la lengua mayor normal, o por características del paladar, por la razón que sea. Alan no tiene mucha facilidad de palabra, según me dijiste. Entonces, qué difícil, si de por sí, cuando los niños que hablan un poco más, es muy difícil llegar a comprender cuál es su anhelo y lo que desean en realidad, ¿no? Leer, o sea, esto me dices, es que yo me sentía tan culpable. Sí, bueno, pero es que leerle a tu hijo el talento y el anhelo, entender hacia dónde va y qué es lo que quiere, pues no es tarea fácil, ¿no? No es tarea fácil.
No, para nada, para nada. Fue muy, muy complicado, porque además de que yo no estaba preparada, yo estudié escasamente una carrera comercial. No tenía el hábito de leer, así que yo vivía mi día a día. Y de pronto me sale este niño que quiere estudiar artes, y yo pues lo primero que hago es que ir, pues vamos a la Escuela de Bellas Artes. Obviamente me dicen, no señora, aquí no puede entrar su hijo, aquí por su condición no son admitidos, además él debe de traer pues ya estar estudiando la primaria, la secundaria, para poderlo regularizar en el sistema. Y sí, fue muy, muy complicado. Pasaron muchos meses, para por fin encontrar un maestro que fue el que le apostó a que Alan aprendiera. Después se sumó una maestra que le tuvo toda la paciencia del mundo. Y ahí empezó Alan a estudiar artes plásticas.
Maravilloso. Sí, a la luz de los años. A la luz de los años, porque me gustaría ahora traerte al presente, Carmen.
Sí.
Obviamente, este proceso de que Alan aprendiera el manejo de la pintura, etcétera, pues tuvo todo un proceso. El resultante fue algo increíble, ¿no? Y cuéntame cómo fue el primer momento en que Alan fue visto o fue escuchado o alguien se dio cuenta de su valor, como la primera muestra de reconocimiento que Alan ha recibido. ¿Me puedes contar sobre eso?
Sí, claro, efectivamente, como dices tú, ya hablando del presente, Alan ha logrado grandes, grandes, grandes cosas. En el 2010 se realizó su primera exposición en julio del 2010. De hecho, este mes cumple el 10 años de carrera, que lo vamos a estar celebrando el 23 de julio. Por ahí les va a llegar la invitación.
¡Wow!
Ahí fue cuando la prensa, claro, después de un trabajo que yo hice a través de todos los medios de comunicación, ya que en ese momento yo estaba ya más empoderada en decir, vean lo que puede hacer una persona con una condición. Entonces, sí, efectivamente, todos los medios de comunicación me abrieron las puertas. Y en esa exposición, al siguiente día, todos los encabezados salían, Alan Téllez, el colorista de sueños. Así lo llamó la prensa local. Se abrió su Facebook en 2011 y recibimos una invitación de un curador de arte reconocido en México, que él fue el que descubrió, le interesó el trabajo de Alan y lo empezó a invitar a eventos grandes, eventos con artistas reconocidos, subastas de obras, colaboraciones con asociaciones grandes. Y bueno, pues él ha sido el respaldo de Alan en la parte de curaduría, que le llaman, ¿no? Para dar a conocer su trabajo. De él hemos recibido mucha asesoría y bueno, pues de ahí para adelante, ¿no? Aquí el trabajo más fuerte ha sido el mío, porque pues Alan de alguna manera nos demostró que sí sabía pintar. Cuando ya llegó, dijo, bueno, pues ahora qué vamos a hacer con tanta obra, ¿no? Porque además los formatos de Alan son grandes. Entonces empezamos a adaptar la casa en taller de Alan, porque ya pues yo empecé a estudiar, ya empecé a meterme en todo esto de historia del arte, aprender a relaciones públicas, marketing, diseño. Bueno, me he metido en todo, de todo un poco, a leer, cuando nunca en mi vida había leído creo que un libro, me metí a leer, a hacer, sobre todo a decir, bueno, pues ya mi hijo ha demostrado esto, ahora hacia dónde vamos a ir. He escuchado consejos de las personas que ya lo han hecho, que saben. Y esto ha sido una suma de personas, así como te conocí a ti, así como conocí a Caro. Hemos conocido muchísima gente de la cual hemos recibido únicamente muy buenas vibras. Y Alan, pues ya su obra se ha exhibido en México, en diferentes lugares como galerías, museos, hoteles. Así como invitaciones que ha tenido en Estados Unidos, en Corea. Este año pintaba fabuloso porque Alan tenía una agenda muy movida este año. Este año Alan viajaría en marzo a Nueva York, invitado por una universidad que tiene la carrera de Historia del Arte. De ahí nos íbamos a ir a Los Ángeles, California, invitado por el Consulado de México en Los Ángeles. Y era la primera vez, déjame decirte, otra parte que también ha sido de mucho esfuerzo, la parte financiera, ya que esto conlleva pues muchísima inversión, inversión que se ha salido en mis manos, porque si bien el trabajo que tengo ha sido la base para manejar todo esto desde los estudios y la carrera de Alan, pues hay cosas que se han salido ya de mi presupuesto. Y ahí fue cuando nació la marca de Alan Téllez. ¿Sí? Esto fue ya, por eso te digo que Alan descubrió en mí no solamente una fortaleza interior como mujer, como persona, sino también descubrió lo que es mi pasión, que me encanta a mí todo lo que estoy haciendo. Me metí en diseño, en que empecé a... Yo observaba las obras de Alan y yo decía, ¿qué podemos hacer con tus obras? Que la gente pueda comprar y que sea una inversión, o sea, como comprar una playera y todo esto. Entonces de ahí nació la marca de Alan Téllez, registramos su nombre como una marca y empezamos a vender mascadas como la que traigo aquí. playeras, corbatas, y empecé a meterme en este mercado del diseño con proveedores, con diseñadores, y de ahí esto nació con la idea de que nos apoyaran para financiar sus viajes fuera del país. Porque debido a que yo estoy casi 12 horas metida en una oficina, bueno, entre el traslado y el estar en la oficina son 12 horas fuera de casa, realmente yo no tenía tiempo para andar buscando patrocinios ni becas, ¿sí? O sea, yo mejor le aposté a hacer algo con la obra de Alan. Entonces, así empezamos a manejar lo que es la parte de sus reproducciones de obras. Son artículos exclusivos, y que en este momento se está trabajando ya su tienda en línea. Y esta nos ayudó primero para hacer todo eso. Alan, también ya este año sería la primera vez que él hubiera viajado, pero ya con patrocinios oficiales que le ofrecieron. Sí, ya la marca FedEx, Estafeta Estados Unidos, le iba a transportar su obra. Interjet se sumó al proyecto de Alan y le iba a pagar sus boletos de avión. Y bueno, así como esas marcas, también Kipling, la marca Kipling, también lo invitó a una colaboración. Hay empresarios aquí veracruzanos que también le han apostado al trabajo de Alan, que lo están invitando a hacer colaboraciones con ellos. De hecho, hay un empresario veracruzano al cual es una amistad, que también lo hemos conocido por la carrera de Alan. Él le abrió campo a Alan, el mercado en Quintana Roo, Alan, lo que es Tulum, Cancún, Playa del Carmen. Entonces, realmente, cuando yo volteo y digo, todo lo que has hecho, y yo lo, o sea, no solamente tú, porque tú pintas, pero todo lo que hemos logrado, yo lo he hecho sola, era algo que yo no me lo creía. Y que ahí vino otra parte. A ver, créetelo.
Claro.
Sí, créetelo. Ahí fue un par de aguas donde yo tuve que hacer un paréntesis y trabajar con mis emociones. Sí, entonces, si te das cuenta, desde que Alan nació, ha sido muchas horas de trabajo, el querer hacerlo, porque no todo ha sido éxito. También estamos en prueba y error. Yo he perdido mucho, hemos hecho cosas que no deberíamos haberlas hecho, y ni modo, o sea, fracasos hemos tenido, por supuesto que hemos tenido fracasos, y bueno, pues yo creo que de alguna manera esto es parte del éxito, ¿no?
Claro, siempre la persona que en algún momento llega a tener un éxito abrumador, o un éxito mediano, o un éxito, siempre viene de un grupo de fracasos que te llevaron a aprender lecciones que de otra forma no podías haber aprendido. Algo importante que me parece importante destacar es que tú dices que Alan comenzó a tomar clases en el 2000, ¿cierto? Y en el 2010 es que comenzó ya a tener algún tipo de actividad real. Entonces, quiero hacer notar que son 10 años en que el chavo estuvo estudiando arte, buscando guía, buscando su mamá, quien le enseñara, y seguramente no fue un solo maestro, ¿no? Y el proceso no es nada de fácil. Nada de fácil, y en el camino te quieres rendir muchas veces, quieres tirar la toalla muchas otras. A veces el chico o tu hijo está frustrado, tirado en el piso haciendo una pataleta porque no salieron las cosas. A veces eres tú que te sientes insuficiente, que te equivocaste, que perdiste un dinero, que arriesgaste. Pero esto es parte de la vida. Y hay que disfrutar el camino, porque cuando no te rindes, cuando vas viendo, mira, me estoy toda chinita. Cuando vas viendo con, fíjate, yo soy mucho de hacer un llamado a que, principalmente porque me lo hago a mí todas las mañanas, de vivir aquí y ahora,
Sí. De darte cuenta que lo que tienes hoy es lo que tienes en el presente. Que si tú vives agobiado por el pasado, por lo que no fue, por lo que perdiste, por lo que sufriste, o angustiado por lo que va a venir o no va a venir, entonces dejas de ver lo que está pasando ahora. Y entonces pueden estar sucediendo oportunidades que pasan frente a tus ojos y no las ves, porque estás totalmente agobiado, principalmente, como dices, Carmen, inmerso en tus emociones negativas, que todas ellas vienen de experiencias amargas del pasado. La realidad es que esas emociones que nos arrasan y nos sacan de pronto de nuestro centro, todas son por malas experiencias del pasado, pero basta con decir borrón, ¿no? A partir de ahora estoy yo sola con mi hijo o estoy yo sola con mis hijas, como es mi caso, ¿no? Y lo que tengo es lo que tengo y con esto es lo que voy a arrancar y con lo que voy a caminar. Y la vida es muy buena, ¿no, Carmen? O sea, yo siento que cuando tú haces las cosas desde la más amorosa intención, la vida, Dios, el universo, se encargan de ponerte enfrente a aquella gente, a aquellas personas que van a ir de alguna forma hilando esta red invisible de contactos y de una bonita energía que eventualmente te van a llevar a este éxito.
Así es, como tú bien dices, fíjate que estos años que Alan estuvimos buscando escuela para Alan, y cuando lo logramos, pues no fue fácil, porque ni te cuento que yo cuando me tocaba ver las clases de Alan, que le compraba los botes de pintura y Alan los tiraba, así. O sea, yo decía, no, creo que ese niño nunca va a aprender a manejar bien los colores y bueno, hacer todo esto. Y bueno, a partir de ese momento, cuando yo vi que Alan sí podía pintar, y el maestro me dijo, a ver señora, yo no sé si usted quiere que Alan sea nada más como una actividad extra o lo va a tomar ya como una profesión, porque si usted quiere, le hacemos un plan adaptado para que él conozca todas las disciplinas de las artes. Entonces cuando él me le dije, sí, hágalo, pero cuando él me dio el plan y me dijo todo lo que Alan tenía que hacer y que esto se traducía en mucha inversión, yo dije, Dios mío, ¿y de dónde voy a agarrar a pagar por horas maestros? Pero me arriesgué y lo hice. Fue ahí cuando Alan empezó con su educación personalizada, donde no solamente estudiaba pintura, él aprendió a nadar, iba a la escuela a estudiar danza folclórica, aprendió a leer y a escribir ya al grande. La maestra, que es una amiga, me decía, es que Alan no tiene mente corta. A Alan le enseñas y Alan sí aprende. La muestra está que a él, por ejemplo, le encanta, o sea, no es que le gusten las matemáticas, pero él predomina mucho el aprendizaje de sus matemáticas, porque me decía la maestra, es que él las maneja en sus obras. A Alan le gustan las matemáticas y sí se le dan las matemáticas porque lo aplica en sus obras cuando está pintando. Entonces, estos 10 años, por supuesto, como dices tú, y esa es la verdad, que a veces uno quiere tirar la toalla, ¿no? O sea, yo al menos tenía un chico en la universidad que era mi hermano, y este niño que pues yo pagaba por horas, y yo iba a la, y yo estudiaba, yo trabajaba en la oficina, y saliendo de la oficina le aposté a tener un segundo trabajo que eran ventas. Yo vendía de todo. ¿Y por qué? Porque al principio tenía yo esa, de manera equivocada, me imaginé que al tener un hijo con una discapacidad, que quería él aprender a una profesión como son las artes plásticas, no sé, me imaginé que a lo mejor podría obtener una beca, un apoyo, y realmente pues no. Cuando yo empecé a recibir negativas, ¿sí?, de instituciones, autoridades, fundaciones, dije, no, pues ni hablar. Yo estoy sola en este camino y tengo que buscarle. Entonces así me dediqué yo a vender cosas, ropa, zapatos, y salía, llegaba yo a las 5 o 6 de la tarde a la casa y subía Alan al coche y Alan terminaba haciendo su tarea en el coche. Y así muchos años fueron
de mucho trabajo, de buscarle y todo. Cuando Alan empezó a hacer su primera exposición, yo no vendía, porque aunque yo no sabía cómo se manejaba el arte, yo siempre digo, le hice caso a mi tripa, y yo dije, yo no conozco mucho de arte, pero tampoco quiero que mi hijo pues venda sus cuadros, regale, en fin. Yo quiero darle el valor que él merece. Siempre desde un principio le di a él su valor en su trabajo. Y mira, ahorita ya él tiene su propio sitio web donde pueden comprar sus obras. Ya su obra está evaluada en dólares. Y bueno, pues tenemos muchos, muchos proyectos que estamos trabajando. Uno de ellos es seguir impulsando su marca de Alan Telles, donde sus productos son ediciones limitadas por la exclusividad que se está manejando, que él siga pintando, vendiendo su obra. Y otra parte muy importante que también hemos incluido en todo este trabajo que estamos haciendo es que a través de su trabajo Alan ha apoyado mucho a lo que es la niñez de México, a través de asociaciones o fundaciones. Alan ha hecho un trabajo de voluntariado muy importante, ¿sí? Como la parte social. El año con año él pues hace algún trabajo, ya sea que visite escuelas o se busca una fundación. O ahorita, por ejemplo, hay una empresa que lo estaba invitando a ir a los altos de Huatusco, a los cerros, a un cerro, para llevarles a través de la pintura a esos niños que no tienen la oportunidad ni siquiera de ir a un colegio. Entonces, la verdad es que Alan me ha sumergido en un mundo maravilloso. Este color que él maneja se traduce en una vida llena de pues muy plena para mí. Y en lo que te decía yo que hice un paréntesis fue cuando yo me sentí muy chiquita al lado de mi hijo. Un día me pregunté ante un espejo, dije, bueno, Carmen, ya hiciste dos hijos, ¿y ahora qué has hecho de ti? Ahí vino la parte donde yo tuve que trabajar todas mis emociones. ¿Sí? Todo esto.
Carmencita, qué historia esta. A mí me conmueve de todas las formas posibles. Y ya estamos como al límite del tiempo, pero algo de lo que me compartiste también fue que, y lo comentaste hace un rato, que este año 2020 para Alan era un año en donde iba a despuntar, iba a despegar, iba a viajar, iba a estar en plataformas internacionales, patrocinado y tal. Y viene esta situación de la pandemia que a todos nos toma por sorpresa y nos cambia la película una vez más, ¿no? Como tantas veces se te ha cambiado la película en la vida. Entonces, la lección que creo que tenemos aprendida es, no importa cuántas veces la vida se torne difícil, no importa cuántas veces las circunstancias estén fuera de tu control, como estas, ¿no? O sea, tú solo puedes determinar tu reacción hacia las cosas. Tú no puedes controlar lo que pasa afuera, solamente
no.
Puedes tener la mejor de las actitudes posibles ante eso.
Entonces, así es.
No,
adelante. Perdón que te interrumpa ahí en esto que estabas comentando. Déjame decirte que cuando tú haces las cosas con amor y siempre con buena vibra, yo ahora te puedo decir que he comprobado que el universo te devuelve muchas cosas. Y si bien este año Alan tenía una agenda muy bonita donde llevaba patrocinadores, donde Comex ya le iba a patrocinar un mural, donde teníamos muchas, muchas cosas muy bonitas y todo se detuvo, hubo otra situación que lo vino a, si no a compensar, pero sí a darle un alcance mayor a Alan, Europa. ¿Por qué? Porque hace algunos meses nos contactó una asociación que se dedica a impulsar a jóvenes artistas en diferentes disciplinas con síndrome Down en Manchester, en Inglaterra. Y lo invitan a participar para ser parte de una película. Ya le grabaron un documental. Ahí está en sus redes sociales. Y esta asociación se está encargando de vender la obra de Alan.
Maravilla.
En Inglaterra. Entonces, una cosa es por otras. Y yo ahora soy de que si las cosas no suceden, por algo no sucedieron, y sé que se cierra una puerta y otra mayor se va a abrir.
Exactamente. ¿Sí? Todo está hecho para que sirva.
Lo así bueno es.
Lo malo, y vuelvo a lo mismo. Cuando tú desarrollas la resiliencia, que es la capacidad de respuesta que tú puedes tener ante la adversidad, puedes fluir, porque si algo es verdad, es que lo único que es constante es el cambio.
Sí.
Si tú eres capaz de fluir con ese cambio, pues en la vida no se te van a atorar las cosas. Carmen, me encantaría que compartas con quien nos escucha, porque estoy segura que después de oír esta historia todos van a conocer la obra de Alan y este documental del que habla, su película y demás, y conocer a Alan. ¿Dónde claro pueden sí. encontrarlo? ¿Me puedes dar sus redes sociales, su página web para que lo puedan buscar?
Mira, en sus redes sociales, Alan está en Instagram como Alan Telles Pintor, en Facebook como Alan Telles, y su sitio web es www.alantelles.com.
Perfecto.
Ahí se suben todos los días su día a día, su cómo está trabajando y sus proyectos, sus eventos, en fin, todo lo que tiene que ver con Alan Telles.
Yo te quiero invitar a ti que escuchas de todo corazón, porque yo me quedé con la quijada en el suelo cuando vi todo esto y conocí la historia de Alan y de Carmen. Te invito a que conozcas su obra, a que hables de Alan y a que cada vez que veas la carita de Alan tengas en tu cabeza que detrás de todo esto está esta gran, gran mujer. Que paso día por día, y aunque ella se sienta a veces chiquita al lado de su hijo, que sepas que gracias a ella y al esfuerzo y a todos sus años de trabajo arduo, su hijo hoy es lo que es y lo que le falta.
Lo que nos falta y lo que le falta. Alan, uno de sus proyectos. Sí, no, y uno de sus proyectos personales de Alan es tener una novia. Él ya quiere tener una novia, se quiere casar. Quiere vivir solo, y yo confío en que él está preparado para eso, porque también hemos trabajado esa parte. Y bueno, pues ahí está, le digo, deja que salgas al mundo y encontrarás una novia, estoy segura que sí.
Qué maravilla, yo se lo deseo de todo corazón, es algo que yo también deseo para mi hija en el tiempo, por supuesto, que sea una chica independiente, que haga lo que ama, que realice sus sueños y que todos nos sintamos orgullosos unos de otros, porque ciertamente es un trabajo en equipo, Carmen, y te felicito de verdad con todo mi corazón por la preciosa labor que has hecho, por la persona que eres, por todo lo que te has superado. Eres una muestra grande de lo que sí se puede lograr y eres una gran inspiración. Muchas gracias.
No, pues gracias a ti, Paola, y bueno, pues lo que les podamos ayudar a los padres, yo tengo una página que se llama como mi nombre, Carmen Telles, que ahí también yo subo a veces algunas vivencias, pensamientos, y siempre estoy dispuesta a apoyar sobre todo a los padres jóvenes.
Sí.
Inclusive a veces me buscan y siempre trato yo de aportar algo de mi experiencia.
Claro, y sin lugar a dudas, así es esto, es como una estafeta en que los que vamos aprendiendo algo lo vamos depositando en los que lo necesitan.
Así es.
Y aquí nos vamos haciendo una cadena de favores, un círculo virtuoso.
Así es.
Te agradezco mucho, te mando un inmenso abrazo hasta allá donde estás. Gracias por este tiempo, gracias por compartir tu vida, tus tropiezos y por darnos tantas herramientas a los que las necesitamos para nunca rendirnos.
Pues muchas gracias a ti, Paola, y gracias a todo el público que nos está escuchando.
Gracias. Y a ti que estuviste ahí, te agradezco también el favor de tu escucha. Comparte esta fantástica historia. Busca las redes de Alan Telles, promuévelo, habla de su obra, habla de todo esto, porque
cuando cambias tú y pones un granito de arena en pro de la inclusión, de la mejora y de que se vaya allanando el camino para tantos otros niños con condiciones especiales que vienen detrás nuestro, estás haciendo algo muy importante por seres extraordinarios que están en esta tierra para dejar huella y para también ser una gran inspiración. Que tengas muy buena tarde y nos vemos la próxima vez.
Mujer a prueba de balas. Historias que te ayudan a crecer. Tu lugar de encuentro, el espacio en donde tú puedes conocerte y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a la página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Sígueme también en Facebook, Instagram y YouTube y te espero la próxima vez.